levantarse. En este momento buscamos la primera epístola a Timoteo. Estamos en capítulo 1. Vamos a leer del 12 al 17. Del 12 al 14, vamos a leer, empezando con 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, mientras contemplamos tu palabra, oramos que abras nuestros corazones para que podamos entender las verdades de este texto, para que podamos reconocer nuestra relación contigo, para que podamos ver tu misericordia. Pedimos que nos des tu Espíritu Santo para que podamos entender estas cosas. Pedimos humildad, un espíritu de amor. Perdónanos por nuestros pecados. Pedimos tu misericordia. En nombre de Cristo. Amén. Mientras Pablo busca a exhortar a Timoteo a mandar a algunos en Éfeso a adherirse a la verdadera doctrina encontrada en el Evangelio que fue entregada a ellos por Pablo, y a no prestar atención a fábulas ni al mal uso de la ley, le encontramos la última vez Pablo ahondando en su propio testimonio como un ejemplo de alguien que fue salvado y puesto en el ministerio del Evangelio exclusivamente por la excesivamente abundante gracia de Dios. Hasta este fin, en lugar de buscar añadir algo suyo a la justicia que ha sido completamente y libremente dado en Cristo, Pablo muestra que primero, él nunca podría añadir nada a la justicia perfecta y completa que él ya ha sido dado en Cristo. Y segundo lugar, si buscara añadir algo a ella, solo serviría a arruinarlo y disminuirlo. Esta mañana entonces continuamos con el tema del testimonio personal de Pablo, donde le encontraremos diciendo algunas cosas bastante profundas, exponiendo aún más la pobreza absoluta de su propia justicia personal, mientras exaltando la justicia completa y perfecta que le ha sido dado libremente en Cristo. Todo esto sirve para demostrar que cuando se trata de nuestra posición delante de Dios, no se puede hacer ningún mejoramiento a la justicia de Cristo. Nuestro Señor dijo esto muy bien a la conclusión de su agonía en la cruz, cuando dijo: consumado es. Y así, la última vez tuvimos en cuenta la extremadamente abundante gracia de Dios hacia Pablo, cuando Dios en Cristo había dado a Pablo fe y amor en lugar de la incredulidad y el odio que una vez tenía como un blasfemo anterior, un perseguidor y un hombre insolente. En versículo 15, Pablo llega a la cima del monte de su humillación y su exaltación de Cristo, cuando concluye con esta declaración: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. La transformación fue tan grande, la diferencia entre el Pablo del pasado y el Pablo presente era tan enorme, la gracia de Dios fue tan inmensa hacia Pablo, que Pablo podía decir, mira, sin incluso la más mínima de exageración, sería totalmente honesto y cierto, sería justo y adecuado para todo el mundo a abrazar, aceptar y confesar el hecho de que Cristo Jesús vino a este mundo. Él fue hecho carne por el propósito de salvar a los impíos, perdidos, muertos, pecadores, de los cuales soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Y así, desde el punto de vista de Pablo, hay dos hechos grandes que él quiere que Timoteo entienda de esta conclusión. Dos hechos importantes. Uno, Cristo no vino por el más sabio o por los más justos en este mundo. Él vino específicamente en una misión de rescate, buscando salvar a los impíos, malvados, miserables, pecadores que fueron nacidos enemigos naturales de Dios. Su propósito eterno de viajar aquí por medio de una mujer, adoptando la completa naturaleza humana, el Dios infinito haciéndose un hombre finito, el propósito es esto: para salvar a los pecadores. ¿Salvar a los pecadores de qué? De la ira de Dios que está justamente dirigida a los pecadores. Segundo, él quiere que Timoteo entienda que Pablo se consideró a sí mismo el primero de los pecadores. Y esto es la segunda cosa. La primera cosa, Cristo vino para salvar a los pecadores. Y la segunda cosa, Pablo se consideró el primero de los pecadores. Es decir, que Pablo se consideró el peor de los peores, lo peor de todos. No solamente porque era un violador de la ley, sino porque antes él blasfemó el nombre de Cristo, persiguió a la iglesia de Cristo y arrogantemente hizo violencia contra el pueblo de Dios, incluso votando para ponerlo a la muerte. Entonces, uno podría preguntar, cuando escuchas tales cosas, uno podría preguntar, ¿cómo es que Dios podría salvar a un hombre tan malvado? ¿Cómo es posible que Dios podría salvar a un hombre tan malvado? Si Pablo es de hecho lo peor de todos, entonces, ¿por qué Dios mostró tal misericordia? Pablo responde a esta pregunta en versículo 16. Pero, por esto fui recibido misericordia. Mostrase en mí primero el toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por esta razón, Dios decidió a no contar ninguno de mis terribles y miserables pecados contra mí. Por esta razón, Dios me lavó, me limpió y me perdonó en Cristo, que en mí, Jesucristo, podría mostrar longanimidad como un patrón a los que se van a creer en él para vida eterna. En él para vida eterna. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, que aunque es el primero de los pecadores, Jesucristo usaría a Pablo como un ejemplo para todos que llegarían a creer en Jesús para tener vida eterna. Y Pablo era como un ejemplo y un apóstol a los gentiles, llevando el mensaje de Dios. Y en sí mismo era como una señal a todos. ¿En qué formas entonces utilizaría Jesús a Pablo como un ejemplo? Él mostraría por medio de Pablo la gran profundidad que Dios iría para salvar a los pecadores que vienen a Jesús en la fe. En otras palabras, por medio de Pablo, Jesús diría así: los pecadores parecen así. Si estoy dispuesto a salvar a este primero de los pecadores, si estoy dispuesto a mostrar tal paciencia y longanimidad hacia alguien que me ha blasfemado, mientras violentamente persiguiendo a mi iglesia, mi novia, entonces vean cuán dispuesto estoy para salvar a todos que vengan en mí en arrepentimiento y fe. Si este Pablo fue salvado, incluso llamado por mí para servir en el ministerio del Evangelio a los gentiles, entonces ustedes están bien al alcance de mi gracia y misericordia también. El primero de los pecadores. Ustedes pueden tener y encontrar la misma gracia. Pablo se consideró un pecador grande. Al aprender de la verdad de la ley de Dios que expone, cuando tú aprendes la ley de Dios, al aprender la verdad que expone la realidad de la naturaleza santa y el ser de Dios, al estar convencido de la gravedad de sus pecados, los pecadores fácilmente se derrumbarían bajo el peso de su culpa si fueran dejados en tal estado, o irían en otra dirección causando más endurecimiento, pensando que simplemente están fuera del alcance de cualquier esperanza. Cuando en ti no existe ninguna razón por Dios para mostrarte misericordia, bondad y favor, y existe toda razón para echarte en las tinieblas, cuando tú dices, no tengo nada, cuando reconoces que tú te quedas corto de la rectitud de Dios, y cuando te das cuenta que no existe razón, y existe toda razón para echarte en las tinieblas y los tormentos eternos, entonces es aún mejor que respirando aire fresco al encontrar a alguien con esa calidad de culpa que ha sido libremente perdonado en Cristo, llevando el mensaje de ese perdón gratuito en Cristo a ti. ¿No es algo bueno? Cuando tú dices, mira, soy pecador tan grande, pero existe este hombre que es peor que ti y fue salvo por la gracia de Dios, que ha blasfemado el nombre de Cristo, que ha perseguido la iglesia. Y hay esperanza entonces para todas las personas. Imagínense esto. Un hombre que se burló. Había un rey, imagínense, y había una rebelión, y el hombre que se burló y hizo daño al hijo del rey, de nuevo, este hombre se burló y hizo daño al rey, y habiendo sido gratuitamente, y cuando viene, habiendo sido gratuitamente perdonado y exaltado por el rey, viene a ti y dice al rey, mira, hay perdón, hay esperanza. Es la idea aquí. Hay un patrón. Mira, el primero de pecadores ha recibido clemencia. Y por lo tanto, Pablo testifica aquí que él es modelo ejemplar para los idólatras, rebeldes y malvadas naciones. Y él proclama en palabras muy alentadoras, sí, he sido libremente dado vida eterna en Cristo. Entonces hay esperanza abundante para ustedes, si ustedes solamente creen. No es necesario mencionar que tal verdad gloriosa impulsa a Pablo a expresar una doxología relevante de alabanza directado a Dios, una declaración expresando la gloria de Dios. Esta doxología aquí se nos dice en 17, por tanto, después de decir lo que ha experimentado. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al reconocer que todo lo que Pablo era en este momento. Fue solo por la gracia, al traer a la vanguardia la verdad de dónde estaba ahora y de dónde él había venido, Pablo no puede hacer ninguna otra cosa excepto glorificar a Dios por todo lo que él ha hecho. Y recuerde, esto contradice esos maestros en Éfeso que estaban tratando de añadir requisitos a la ley de Dios como un supuesto medio de buscar una mayor santidad, rectitud y sabiduría. Lo que Pablo ha proclamado, solo a Dios es la gloria. Dios merece la gloria, no hombres. Lo que Pablo ha proclamado acerca de la verdadera naturaleza y el uso de la ley de Dios, y lo que Pablo ha revelado aquí en su propia salvación y llamamiento al ministerio, muestra cuán absolutamente absurdo es intentar añadir algo a lo que Cristo ya ha dado libremente en sí mismo. Y por lo tanto, Pablo atribuye gloria y honor para siempre a Dios, y en este contexto especialmente destacando a Jesucristo, quien es el Rey eterno. Está destacando Cristo. Cuando dice el Rey eterno, el todo soberano Rey sobre todas las edades y reinos dentro y fuera del tiempo y espacio. Cuando dice inmortal, indestructible, incapaz de morir o de no existir, infinito, sin principio y fin, invisible, sin líneas, ocupando todas partes, totalmente y en todo momento, omnipresente, presente en todo sentido. Dios, a este ser divino, quien es el único y sabio que posee conocimiento y sabiduría perfecto, omnisciente y la fuente de toda sabiduría. Toda sabiduría es la fuente de toda sabiduría. Sea honor y gloria para siempre jamás. Solo tal Dios como este, quien es omnipotente, omnipresente y omnisciente, eterno y infinito en todos los sentidos, podría poseer una gracia tan profunda que podría perdonar incluso el primero de los pecadores, Pablo. En esencia, Pablo está diciendo, al considerar el carácter santo y la naturaleza de Dios, que iría todo lo posible por encarnar y crucificar a su Hijo eterno con el fin de salvar lo que parece absolutamente indigno de salvar, al considerar tal Dios siendo infinitamente valioso y digno de toda adoración, alabanza, quien sin embargo podría colocar un valor tan significativo en el impío y rebelde polvo, permite que él reciba todo honor y gloria para siempre jamás. Esas enseñanzas falsas en Éfeso que se puede añadir a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios por sus hechos. Por ejemplo, no casarse o no comer ciertas comidas. Y estas cosas da gloria a los hombres y no a Dios. Y por eso son enseñanzas falsas. Solo es digno Dios de la alabanza. Permite que Él reciba cada onza de gloria y no permitas que ni una pizca de esa gloria sea dada a ninguna otra persona. Imagínense, trabajas para una persona que han construido un imperio maravilloso y tú has sido contratado para cuidar de ello y tú voluntariamente y con odio lo quemas y lo eliminas. Y en el proceso, tu propia vida está a punto de ser quemado. Y el jefe viene a ti y te rescata fuera del fuego. Él reconstruye su imperio y te pone a cargo otra vez. Y cuando la gente viene a hablar contigo acerca de todo lo que ha sucedido, tú empiezas a tomar el crédito para cualquier parte del proceso de reconstrucción. Yo creo que es parte de lo que Pablo está hablando aquí. No podemos tomar crédito por el proceso del reino de Dios. Hermanos, mientras que quiero pensar y aplicar algunas cosas, ¿cómo podemos aplicar estas cosas? Pues tenemos algunas conclusiones. Primero, mientras que ninguno de nosotros no han perseguido la Iglesia de Cristo o cometido actos tangibles de asesinato premeditado, permítanme preguntarles a ustedes, hermanos, ¿cómo se ven a sí mismos a la luz de la ley justa de Dios? ¿Cómo se ven a sí mismos a la luz de la ley de Dios? ¿Cómo se imaginan a sí mismos aparte de Cristo en la presencia de Dios? ¿Qué ven ustedes en su ser natural? ¿Pueden identificarse con Pablo en algún sentido significativo, cuando él llama a sí mismo el primero de los pecadores? ¿Ustedes se ponen afligidos y se ven a sí mismos como absolutamente reprobables en el espejo de la justicia de Dios? Yo puedo decir por mí mismo que esto es un espectáculo horrible. Si yo paso mucho tiempo allá, mirando en el espejo de mi propia depravación natural, experimento desesperación y vergüenza absoluta. Incluso como un cristiano, mientras que hay gran mejoramiento, no podemos nunca, incluso en nuestro mejor día, vernos a nosotros mismos aparte de lo que somos en Cristo. Hoy es el día del Señor. Y para vamos a animar a nuestros pastores hoy. Tal vez es un texto bueno, incluso para aquellos que están en el ministerio. Cuán grande es la misericordia de Dios. Algunas veces, cuando piensas en ti mismo, y yo digo esto a todo el mundo, has ido al supermercado y quieres, o vas a la tienda y quieres comprar como para pintar, y hay colores, y tú dices, oh, qué blanco bonito, este color blanco es bonito. Y cuando tú mires y lo pones cerca del blanco puro, entonces se ve terriblemente oscurecido. Y esta es la realidad. Cuando nos vemos a nosotros mismos en comparación de la santidad de Dios, vemos que somos miserables y pecadores. Habiendo mencionado esto, hermanos, ustedes como Pablo se ven a sí mismos como un patrón de esperanza para otros que vendrán a creer en Cristo, al testificar a otros, para que tú puedas ser patrón. Si tú puedes ser salvo, cualquier persona, al testificar a otros, puedes decir, si Cristo me puedes perdonar, si Cristo me puede salvar, Él puede salvar a todo el mundo. Y esto te lleva, es la mentalidad que tú tienes, que te lleva al lado de las personas que están en pecados, en cambio de menospreciar a los perdidos, como si fueras en algún sentido mejor que ellos. Si te encuentras juzgando a otros como naturalmente peor que tú, ora que Dios te dé un mejor entendimiento de tu propio corazón. Es importante esto. No se requiere mucho para contemplar la verdad y llegar a la realización de tu absoluta dependencia de la gracia de Dios en todos los sentidos. Tú ves, solo tendrás un entendimiento adecuado de otros pecadores si tienes un entendimiento adecuado de ti mismo. Y cuando te encuentres totalmente aferrándote a Cristo, serás tardo para condenar y pronto para señalarle a la gente al mismo refugio. Tal vez todos ustedes entiendan que hay momentos cuando Dios te lleva y te muestra tu propio maldad, cuando Dios te muestra lo que todavía existe en tu corazón. Y sí, Dios te está cambiando, pero hay momentos cuando Dios te muestra lo que tú realmente eres. Y esto es muy difícil, porque tal vez tenemos pensamientos muy feos. La gran misericordia de Dios hacia nosotros, hermanos, debe ser un patrón para otros, una invitación, invitando a otros al baño de limpieza de sangre de Cristo, que solamente es capaz de lavar nuestros pecados, que son como la grana. No queremos ser como parecer mejor, no. Hablando a pecadores en amor, claro, no juzgando a otros. Segundamente, otra aplicación. Reconozcan otra vez el propósito glorioso de por qué Jesús vino. Sí, sabemos esto, porque Jesús vino, pero piensan en esto, ¿por qué? Sí, aquí Pablo hace una declaración de garantía absoluta sobre sí mismo, siendo el primero de pecadores. Sí, enfatizamos esto, que es el primero de pecadores. Sí, sabemos esto, pero nunca minimiza el hecho de que él también dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta parte de la declaración, muy importante, permítanme preguntarles a ustedes esta mañana, ¿qué mejor noticia existe en todo el mundo que saber que el Hijo de Dios entró en este mundo? Él fue hecho uno de nosotros específicamente con el propósito de salvar a los pecadores. No vino simplemente para ser un ejemplo moral. Sí, hizo esto. No es la razón principal. Él no vino para buscar a los justos, porque no hay justo ni aun uno. No vino para hablar con reyes y los que tenían posiciones de autoridad y sabiduría. Dios se hizo hombre. Dios fue hecho carne con el propósito principal de redimir y morir en el lugar de los pecadores que fueron alejados de su Dios santo debido a sus pecados. Eso es por qué vino. Amigo, eso significa que aunque usted sea actualmente un enemigo de Dios, aunque usted ha violado las leyes buenas y justas de Dios muchísimas veces, tú dices, pastor, yo he hecho esto y esta millones de veces. Incluso en esto, en sus motivos, pensamientos, palabras y acciones, aunque es el caso, puede ser libremente perdonado y reconciliado a Dios por medio de Jesucristo, porque Jesús vino para salvar a los pecadores, como tú y yo, de nuestros pecados. Es noticias muy grande. Es la mejor de noticias. Muchas veces estamos tristes por cosas en la nación, las elecciones, los que están en posiciones de liderazgo, y decimos, oh, qué malo, qué horrible, decimos, acerca de nuestra nación. Hermanos, tenemos el Evangelio de Dios que ha enviado su Hijo para salvar a los pecadores. Y está haciendo hoy en día esto, tal vez en un ámbito de una nación horrible, y con un presidente terrible, tal vez Dios escoge a traer gran salvación en este ambiente. Usted podría decir, mi culpa es tan obvia. No puedo escapar por debajo del peso de este pecado. Estoy atrapado, condenado por la ley de Dios. Jesús dice, venga a mí, tomaré esa carga en toda su plenitud y lo llevaré por usted. Yo lo clavo en mi cruz, dice Jesucristo, voy a crucificarlo y enterrarlo conmigo y me levantaré solo sin ello, dice Jesús. Jesús puede enterrar todos sus pecados para siempre, no para ser ocultos de Dios, sino a ser pagados en su totalidad por el Hijo de Dios que murió en nombre de los pecadores, para que Dios puede decir, desde el este al oeste, son perdonados todos tus pecados. Justificado eres tú, si estás en Jesucristo. ¿Y cuáles son los beneficios gloriosos en Cristo? Todos son resumidos en estas palabras, en versículo 16. Vida eterna. Vida eterna. En una vida de tanta corrupción y problemas, tenemos vida eterna. ¡Qué realidad miserable es la muerte! La vida es una bendición maravillosa, un apreciado regalo de Dios. Personas se aferran a la vida. Ayer yo fui al centro comercial, estaba en un restaurante allá, y había como una persona que no podía caminar en una silla de rodilla. Tenía como tanque de oxígeno. ¿Y por qué quiere vivir esa mujer? Queremos aferrarnos a la vida, incluso en esta condición queremos vivir. Deseamos la vida. Es una bendición la vida, sí. Y sin embargo, la muerte ha llegado a nosotros debido a nuestro pecado, pero por la fe en Jesucristo se nos da libremente la vida eterna. Desde un punto de vista espiritual, esto comienza en esta vida. Si estamos unidos a Cristo por la fe, entonces justo más allá de la tumba, más allá de la puerta de esa vida temporal, estamos eternamente en la presencia gloriosa de Dios, amados y recibidos por Dios en su Hijo. Y desde ese momento en adelante, nunca, nunca se nos dice en Apocalipsis que nunca, nunca, ni siquiera por un momento, habrá un tiempo cuando el pueblo de Dios va a sufrir ni el darse en el dedo dolor. Y no habrá no más muerte, dolor, no lágrimas, no depresión, ansiedad, porque esas cosas serán realidades anteriores. Cada momento habrá un momento de gozo completo y perfecto en la presencia de Dios y su pueblo. Será un mundo de amor y gozo perfecto para siempre. Esta es, mis amigos, una garantía por cualquier persona que verdaderamente se arrepiente de tus pecados ahora en esta vida, poniendo su confianza en Jesucristo y solo en Jesucristo para salvarle de sus pecados. El mensaje de Pablo aquí, que está comunicando a Timoteo en Éfeso, este mensaje a ti, a ustedes hoy en día, que confías y arrepiéntete de tus pecados, Dios te salvará y te perdonará de todo. Cristo hizo todo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este testimonio del apóstol Pablo, que está dispuesto a revelar sus pensamientos. Si somos honestos, Señor, podemos decir que somos el primero de pecadores. Nos hemos quedado cortos. Ayúdanos a ser un patrón para otros, para dar el evangelio a otros que necesitan Cristo. Cada bendición espiritual viene de ti, cada motivo, cada cosa buena. Hemos sido dado de Cristo. Ayúdanos, pedimos que nos ayudes a tener en mente estas cosas mientras buscamos a salvar otros por el evangelio. Que podamos ver, y pedimos por aquellos que no te conocen hoy en día, que puedan clamar a Cristo, que puedan entender que no pueden hacer nada sin Cristo. Que hay perdón gratuito en Cristo. Pedimos que salves a pecadores hoy en día. Y pedimos que bendigas la cena del Señor, que podamos tener en mente estas cosas. En nombre de Cristo. Amén.